Este es un podcast de Ibero 90.9.
Siempre me impresionó un aspecto de los antiguos griegos. No su definición de verdad, sino algo en su lengua, una derivación. Su palabra para verdad era aletheia, y aletheia significa ocultar, disimular, dejar en la oscuridad. Por lo tanto, aletheia es lo contrario, es lo revelado, lo no oculto, lo sacado a la luz. Me sorprende el parecido con los procesos fotográficos, con la película, con las imágenes en celuloide. En ellas se expone una capa fotosensible, pero eso no crea una imagen, sino solamente una imagen latente. En el cuarto oscuro se trata con productos químicos y luego, gradualmente, emerge una imagen. Ejerce una extraña fascinación cuando la imagen toma forma en el baño de revelado, cómo se va oscureciendo y adquiere detalle. Dejemos de lado por ahora la cuestión de si esta imagen es real o no. Lo que encuentro tan conmovedor es el proceso, la aproximación, la emergencia. La búsqueda misma, que nos acerca a la verdad no revelada, nos permite participar en algo inherentemente inalcanzable, la verdad. Esto lo escribió Werner Herzog en su libro más reciente. Herzog es un director alemán conocido por llevar al cine historias sobre personajes extremos y obsesivos y por filmar en condiciones casi imposibles. Obras como Aguirre, La ira de Dios, Fitzcarraldo y Grizzlyman lo convirtieron en una figura clave del documental y en uno de los autores más singulares del cine contemporáneo. Aunque tradicionalmente se asocia con la no ficción, el documental selecciona, encuadra, interpreta. No solo muestra, el documental piensa, y en ese pensamiento, la verdad siempre está en disputa. Hoy queremos dudar de la verdad a través del formato documental y pensamos que lo podemos hacer a través de Werner Herzog. Él es un cineasta y documentalista que, quizás sin proponérselo, es uno de los grandes filósofos visuales de nuestro tiempo. Un hombre obsesionado con la verdad, pero también con la posibilidad de desbordarla. Para dudar de Herzog y del futuro de la verdad, invitamos a Rafael Denis. Él es investigador y director, productor, editor y guionista de cine de no ficción, de videoarte y de ensayo cinematográfico. Rafa, muchas gracias por estar aquí en El Beneficio de la Duda. Debo decir que Rafa fue mi compañero en la licenciatura. Y él ya había estudiado cine antes de estudiar la licenciatura en filosofía con nosotros y siempre nos decía que el cine era filosofía y que Herzog era un filósofo. Y aquí estoy 15 años después dándote toda la razón. Así que bienvenido, Rafa. Gracias.
Yo siempre he creído que los cineastas y los filósofos tienen mucho en común. La forma en la que se aproximan a lo que sea lo real o al arte o a sus temas de trabajo, nos ayudan mucho a pensar, a reflexionar sobre lo que estamos viviendo, ¿no?
Y bueno, Herzog dice que los hechos en sí mismo carecen de poder, que son inertes, que no arrojan luz, que no nos aportan una comprensión más profunda de nada. Los documentales de Herzog, entonces, tratan de una verdad que no se queda pegada a los hechos. Quería preguntarte cómo interpretas tú hoy esto y un poquito que nos platiques también del libro del que nos estamos basando para hacer estas preguntas y esta conversación.
Sí, bueno, primero, ¿cómo lo interpreto hoy? Es difícil. Toda esta desinformación, información súper acelerada que nos ha estado atacando, ¿no? Y no nos da tiempo de tomar una pausa y pensar sobre las cosas, que es uno de los grandes retos para los filósofos contemporáneos. ¿En qué momento tenemos una pausa para pensar en estos acontecimientos y pensar sobre estas imágenes que nos vienen, que ya no es muy difícil distinguir? Me parece muy interesante lo que planteas de la imagen latente, ¿no? Al principio, porque es así, a través del montaje, a través del diseño sonoro. Poner la cámara es solo una parte y registrar la imagen es solo una parte de la imagen cinematográfica, ¿no? Y justamente cuando me invitaste para acá a hablar de este libro, El futuro de la verdad, del Herzog, su libro más reciente, pues al escucharlo, porque lo escuché como audiolibro y al leerlo, él retoma muchas de sus ideas previas, esta que tú dices, ¿no? De los hechos en contra de la verdad, ¿no? Y cómo que algo sea factual o que algo pueda ser enumerado, no necesariamente lo hace que sea verdad, ¿no? O que llegue a nosotros. Pienso mucho en las cifras, ¿no? Cifras de desaparecidos, cifras de niños asesinados en Gaza, en Irán. Son cifras y duelen, pero es muy diferente cuando te lo ponen de manera visual. Es muy diferente cuando ves un testimonio. Es muy diferente cuando de alguna manera rompes el ruido y en vez de verlo en 15 segundos en un video de TikTok, si intentas, insisto, detenerte y pensar en ese acontecimiento. Entonces creo que el libro de Herzog como que aborda mucho eso, y no todo de manera negativa, ¿eh? O sea, como que ve algunas cosas de manera negativa con cómo nuestra búsqueda de la verdad actual, y ve unas cosas positivas, lo cual a mí me parece muy interesante. Nunca ha sido este viejito regañón.
Sí, y este asunto de los hechos, que es una pregunta filosófica, ¿no? Porque no hay hechos, no hay verdades per se. Todo depende, digamos, del encuadre que uno le dé y de las preguntas que uno plantea. Todo depende de cómo se interpreten esos hechos. Entonces, claro, las imágenes, por ejemplo, una guerra, juegan con esta idea de que los hechos son la verdad, de que la imagen es la verdad, y pareciera que el documental trabaja con documentos verdaderos, con hechos como factualidades. Y Herzog desde un principio sabía que esto no es así. Y esa es una postura filosófica. Entonces, esto me recuerda a una de mis películas favoritas que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados. Yo daba clases de filosofía de la arquitectura y todos los semestres veíamos esta película, así que es la película que más he visto. Él, Herzog, hace entrevistas y es muy interesante la forma en cómo entrevista a este hombre, que es como esta capacidad de preguntar, que también es una actitud muy filosófica. O sea, ¿quién más le pregunta a un científico sobre sus sueños en plena cueva prehistórica? Como que van a la cueva y en vez de preguntarle algo sobre la cueva, le pregunta qué soñó ayer. ¿Quién más le pide a todos en pleno set que se queden callados y que, por ejemplo, le pide a los antropólogos físicos que empiecen a actuar en vez de decir? ¿Cómo eran los hombres de las cavernas? Entonces le dice, a ver, actúalo, ¿no? Entonces está el científico como vestido, actuando. Y empiezan estas escenas surreales, pero claro, es como otra forma de pensar la ciencia y de entender que los científicos están poniendo el cuerpo también ahí mientras investigan. Entonces te quiero lanzar esta pregunta. ¿Qué onda con las entrevistas en el documental? Porque es un lugar común creer que un documental va de entrevistas, ¿no? Es el típico formato. Pero lo realmente filosófico aquí, lo que abre otra dimensión, está en qué preguntamos y cómo preguntamos, ¿no te parece?
Sí, creo que la entrevista es un excelente ejemplo. De hecho, en el mundito del cine, hacer talking heads es una cosa horrible, ¿no? Es como está súper mal visto en estas películas como más art house, no sé lo que eso signifique. Pero, por ejemplo, sí, a mí me encanta hacer entrevistas, me encanta ver a las personas mientras hablan. Me parece una cosa que tiene mucho que ver con los preceptos de realidad que le damos al cine documental, solo por decir que es documental, solo por esta división académica que es documental, ficción, experimental, ya le cargamos una serie de preceptos, una serie de preconcepciones, una película por ser ficción, una película por ser documental, una película por ser experimental. En el caso del documental y de la entrevista, pues la entrevista no es otra cosa que una puesta en escena. Herzog hace estos juegos que siempre intenta como meter a los entrevistados como en otro estado mental que es diferente al suyo, ¿no? Al hablar de sus sueños, al ponerlos a lanzar una lanza, ¿no? Para cazar a alguien, ¿no? Como cazaban los hombres prehistóricos, ¿no? Etcétera. Pero al mismo tiempo también juega mucho con Herzog en particular, con construir cosas que no son verdaderas. Por ejemplo, en Land of Silence and Darkness, la protagonista, una de las líneas que da la protagonista hacia el final de la película, es una película sobre personas que son ciegas y sordas, se comunican con el tacto. Justamente ella dice, si estallara la Tercera Guerra Mundial, yo no me daría cuenta, no habría forma de que yo me dé cuenta. Es una idea muy bonita con la que cierra la película, pero fue una idea creada, fue algo puesto en escena. Herzog le dijo qué decir. Así como en otra película, creo que en la de Pequeño Dieter aprende a volar, ¿no? Que es de este chico que crece en la selva y de repente llega ya a la civilización. Él empieza a abrir, lo pone en su casa, a abrir y cerrar ventanas, como justamente buscando ese afuera, ese encuentro afuera y adentro. Y también es una puesta en escena. Luego pienso mucho en Eduardo Cutiño. Por ejemplo, él siempre decía que, y esto es problemático, la verdad es la emoción del relato, no el dato, ¿no? Es como yo te cuento las cosas. No me interesa quien yo estoy entrevistando me diga la verdad. Me interesa que sea emocionante en ese momento. Y ahorita yo lo pienso mucho en relación con lo que está pasando con la inteligencia artificial y los algoritmos, que es a través de la emoción que te atacan. Y entonces no te importa que las cosas sean verdad. El cine, la fotografía, ¿no? Y cuando se da este brinco entre la imagen fotográfica a la imagen cinematográfica, meten problemas a la pintura, que era la representación de la realidad hasta ese momento. Y dice, ah, caray, esto lo puede representar de manera directa y con tiempo. Y unos años después, con sonido. Como que se le da esta carga de representación al cine que en realidad nunca ha tenido. Es lo que dice Lucrecia Martel. La percepción es defectuosa. Desde el momento que tú pones una cámara, estás ficcionalizándolo todo. Entonces, la entrevista es un dispositivo como otros de la puesta en escena cinematográfica. Por ejemplo, piensa en lo que hace Tatiana Hueso. Tatiana Hueso disloca. En vez de que tú veas el talking head, ella entrevista a sus personajes y tú escuchas la voz y ella va o transitando un territorio o viendo alguna escena. Pienso en Tempestad, ¿no? Donde en realidad es un viaje, me parece, del centro del sur del país a Tijuana, una persona privada de la libertad. Y solo es ese viaje, la mayor parte de la película es ese viaje, pero vas escuchando la narración de la entrevistada, ¿no? Y es muy potente la forma en la que las imágenes y la entrevista funcionan de manera o dispar, pero eso es una elección del director al final. Nosotros somos los que elegimos dónde ponemos la cámara, si dejamos o no ver al personaje, cómo editamos la voz, porque eso se hace, qué tanta potencia, dónde metemos silencios, por ejemplo.
Estaba pensando también en otra película que se llama Una historia de policías, de Ruiz Palacios, que también juega con esto.
La primera parte es como más documentalosa, pero te enfrentas al texto cinematográfico como si fuera una ficción y luego de repente te la voltea y se convierte en un documental. Y es que es eso, es lo que dice Nicolás Pereda, por ejemplo. Gran parte de su trabajo cinematográfico se basa en esto. Es decir, lo que diferencia el documental y la ficción son formas cinematográficas. Si yo te pongo a alguien hablando en Talking Head, tú vas a asumir inmediatamente que es un documental. Y si hago lo contrario, si pongo una escena de ficción, vas a asumir que es de ficción. Es lo que pasa, por ejemplo, con los falsos documentales que se volvieron muy famosillos, hasta en sitcoms, ¿no? Como The Office, ¿no? Parks and Recreation, este tipo de cosas, que en realidad son ficciones, pero se tratan como documental formalmente. Y es eso, creo que el problema está en la autoridad que le damos a las imágenes y que no cuestionamos las imágenes. Ahorita tenemos que retomar esa idea de cuestionar las imágenes y decir, a ver. Es un poco lo que plantea Herzog también en su libro, como esta duda permanente de lo que estoy viendo.
Esto que dices de la verdad es una emoción, como un poquito lo que él trabaja como posverdad en su libro, este El futuro de la verdad. Es como la verdad no existe, es una aproximación, es una cosa con la que podemos trabajar y con la que podemos jugar en el documental, pero claro, en este libro se preocupa por el futuro de la verdad en tiempos de las fake news, en tiempos de la inteligencia artificial. Y me pareció muy interesante lo que mencionaste, ¿no? Porque sí encuentro yo una similitud entre este momento de que está empezando la inteligencia artificial y sentimos que pues ya puede hacer el trabajo por nosotros, el trabajo teórico, incluso hacer preguntas, etcétera. Y creo que fue muy parecido al finales del 19, cuando la pintura creyó que la fotografía o que el cine ya iba a hacer su trabajo, o sea, ¿no? Porque la pintura como que documentaba a los reyes, ¿no? Y entonces hacía como el retrato oficial de X rey y llegó la fotografía y lo hacía. Entonces la pintura tuvo que reinventarse, ¿no? Y empezaron el impresionismo, empezaron las vanguardias y ya no querían representar o documentar. Y ahora creo que el cine y el documental ya no quieren documentar, ¿no? Ahora quieren cuestionar también la realidad a través de su propio formato. Y eso es como súper potente. Pero bueno, regresando al libro del futuro de la verdad, Herzog publica este libro en plena era de las deepfakes, las fake news y en general tiempos de intensa confusión. Vivimos en una era en la que sabemos, o al menos sospechamos, que los hechos pueden ser fabricados por inteligencia artificial. Y ahora cada vez que vemos una noticia, una foto, un video, surge la duda automática de ¿pero esto será la verdad? Eso es raro, ¿no? Y tiene que ver con esto que dices de cuestionar las imágenes. Lo hacemos un poco intuitivamente, pero tampoco sé si lo estamos haciendo bien. La pregunta es, por un lado, cómo esto distorsiona nuestro mundo y, por otro lado, qué posibilidades abre esta complejidad para la creatividad audiovisual.
Esta idea de la emergencia de la imagen o la crisis en la que entra la imagen con la fotografía, en ese momento el cine mete a la pintura en problemas, y no solo a la pintura, toda la forma en la que estructuramos nuestro pensamiento sobre el tiempo. Ya está bien documentado que cuando llegó el cinematógrafo, la forma en la que pensamos el tiempo cambió determinantemente. Para mí es muy interesante cómo en clases yo les puedo poner una película de Bellatar, las armonías de Herzmeyer o algo así, y dura 2 horas y media y la sienten súper pesada y los alumnos sienten que se están descomponiendo mientras la ven. Y una película muy similar de 2 horas y media, Avengers Endgame, la pueden ver sin ningún problema. El tiempo es elástico en ese sentido y el cine mete en problemas la idea de tiempo y la idea de imagen en su momento. Ahora la inteligencia artificial mete en problemas al cine, porque muchos de los preceptos, por ejemplo, de producción, de justamente cierta realidad de la imagen o la forma en la que construimos la imagen, van cambiando y van a meter en problemas no solo al cine, sino a muchas otras formas de creación. En ese sentido, estoy muy de acuerdo con Herzog en esta idea como de la subjetividad radical. Es ahí donde los cineastas y los creativos nos tenemos que refugiar un poco. Por ejemplo, yo trabajo en ensayo cinematográfico y el ensayo cinematográfico no te dice esto es verdad, sino te dice yo estoy pensando esto sobre esa cosa que es real ahora. Entonces la autoría se vuelve un sello de autenticidad, el único sello de autenticidad que le queda a la imagen. Ya para ver eso, qué avenidas creativas nos abre, Pues yo todavía, esto es muy nuevo, insisto, lo que ha pasado en las últimas semanas ha sido muy duro, no vimos imágenes de inteligencia artificial con lo que pasó en Jalisco, hemos estado viendo imágenes de inteligencia artificial con lo que pasa en Irán, y si bien uno intenta verlas de manera desconfiadas, pero al mismo tiempo queriéndose informar, no sé cómo ver estas imágenes, yo creo que tenemos que regresar a vernos los unos a los otros, o yo creo que la gente va a dejar de ver pantallas porque ya lo que ve, ya no puede confiar en ello. Lo que estás viendo en una pantalla no puedes confiar en él. Entonces vas a regresar al teatro, vas a regresar, como dicen los chavos, ¿no? A tocar pasto, a hacer cosas diferentes, ¿no? A hacer cosas en tiempo real, tal vez, planos secuencias, no lo sé. Pero el cine, como todo el resto de las artes, va a tener, y todas las formas de creación, va a tener que navegar esta coyuntura que es la inteligencia artificial, que es todo un tema, ¿no? Muchos le dirían un plagio sofisticado, más que inteligencia, pero no lo sé, creo que es complejo. Pero sí, yo sí creo que a lo que tenemos que tirarles a la subjetividad radical y a la autoría, ¿no? A creer en autores.
Regresando al tema de la posverdad, que se refiere a cuando las emociones y las creencias personales pesan más que los hechos. Y la gente termina creyendo lo que le resulta más conveniente, no necesariamente lo que es verdadero. Todo esto es muy complejo, pero aquí retomando lo que decías de la subjetividad radical, que me suena muy interesante, porque es como trabajar con lo singular, no tanto con lo universal, ¿no? Porque la filosofía siempre le ha interesado más lo universal y al arte luego le interesa más lo singular, y entonces la estética trabaja con este ir y venir. ¿Pero qué sería esto que dices está interesante de la subjetividad radical? Si nos puedes desarrollar un poco más eso y cómo pensar la verdad desde ahí.
Pues más bien asumir, como lo planteó un poco Herzog en su libro, que la verdad en realidad es una creación. En ese sentido, cuando hablo de subjetividad radical, que también entiendo que tiene sus problemas, no podemos caer en creer lo que yo quiera, pero yo ahorita tengo que confiar mucho en mis pares, en los otros, en el diálogo, en la discusión. Muchas veces cuando se hace la lectura de una película o de un evento, de un acontecimiento, se hace esa lectura a partir de las lecturas de otros. Y creo que eso habla de cómo nosotros nos relacionamos con el conocimiento. Hay personas, autores, en los que yo creo y a los que voy de manera primaria para intentar discernir el mundo. Pero creo que tenemos que ya entender que esta cuestión de autoridad ya no puede ser así. Tiene que ser un diálogo, que más bien en esta época todos somos autores y todos creamos esta lectura de la realidad. Eso es lo que sucede, ¿no? Cuando de repente un montón de personas le dan share a una noticia falsa, de repente esa noticia falsa se vuelve verdad y es muy difícil luego para ciertas personas como quitárselo, ¿no? Vivimos en la época donde la gente cree que la tierra es plana o que las vacunas no funcionan sin meterme camisa de 11 varas. Pues creo que hay mucha información que te puede subvertir esas ideas. Y ese es el punto. Tenemos que dialogar más entre nosotros. La cosa es que ponemos, también hablamos del cine. Cuando hablamos del cine, hablamos de esta cosa gigantesca, industrial. No, Herzog es parte de esta maquinaria. Pero hay cine más a ras de tierra. Hay cine mucho más comunitario. Que creo que ese es el que a mí un poco me interesa y el que he estado desarrollando en los últimos años, cine que se arman con estudiantes, que se arman desde otros espacios. Tuve un tallercito con unos estudiantes y los dos hablaban de la misma cosa. Aquí en Querétaro, una ciudad industrial, que es acá donde yo vivo, una ciudad industrial, el transporte público está a la fregada. Y entonces los dos, desde su punto de vista, hablan de sus trayectos. Y son películas muy bellas de cómo pierden el tiempo 2 horas y media a partir de esto. Y entonces todos nos podemos discutir a partir de eso. También siento que cuando pensamos en el cine o el cine documental, pensamos en festivales y pensamos en la sala de cine. Y ya está en nuestro bolsillo. Ya nosotros somos autores también. Entonces cuando hablo de esta subjetividad radical es eso. Yo quiero ver esas películas pequeñas. Yo quiero ver esas pequeñas obras y discutirlas, ¿no? Como si nos escribiéramos cartas con video.
Está súper bonito esto de escribirnos cartas. Y también está como vuelta a la confianza. No sabemos qué es verdad, pero podemos decidir en quién confiar y en quién no. Un poco es eso, una apuesta a la confianza. Al final del libro, Herzog recomienda caminar, leer más, escuchar a los demás para sobrevivir a la posverdad. Lo cual es precioso, pero también suena muy simple. ¿Cómo lees tú estos consejos en un mundo saturado de pantallas e información confusa?
Esto de el mundo se revela a quien camina, para mí es una ley de vida. Cuando yo estoy en campo, ¿no?, trabajando, generalmente intento caminar el territorio lo más que puedo, lo más que me lo permite mi edad y el territorio mismo, y caminar y caminar y caminar y encontrar, porque ves todo de manera más pausada, ¿no? Y esto de mirar y estar presente, creo que es presencia. Una cosa para la que estamos luchando en la contemporaneidad es que nos están quitando nuestra presencia. Es decir, ya no nos vemos a los ojos, nuestra atención está sumergida en estas pantallas que tú dices. Y es bien interesante, justamente yo hice esta reflexión el otro día en clase, ¿Por qué tengo que poner una cámara para ponerle atención a las cosas? Que pareciera que eso es lo que yo he hecho durante toda mi carrera. Decir con la cámara, esto es importante de ver aquí, ahora. Aunque es muy lindo, por eso hablo de esta pluralidad, porque también eso te habla de quién tiene acceso a las cámaras, quién tiene acceso a los medios de comunicación, quién es aceptado en los festivales. Y siento que es para lo que va. Yo amo el cine, me he dedicado a él durante muchos años, pero yo creo que es para donde va la cosa. A quitar esa cámara de en medio, estar presentes entre nosotros, porque no debería ser necesario experimentarnos a través de este aparato. Algo así creo que va a suceder. Entonces, caminar tiene que ver con eso, con estar presente en el mundo. El aparato del carro ahí te metes mucha psicosis y todas las cosas las ves muy rápido. Es muy común para mí estar con personas y que no nos estemos mirando el celular o no poder sostener la mirada entre nosotros. Entonces, creo que es una cuestión de presencia. Así como en una entrevista en documental, así como cuando estás en producción, cuando estás con la cámara, intentando como organizar lo que se te presenta en la realidad, ese cuidado de mirar es algo que tenemos que recuperar y que no tiene que ser propio de tener una cámara en la mano.
Eso me recuerda a ese momento justo de la cueva de los sueños olvidados, que están todos ahí, todo el equipo, los científicos, los del micrófono, y cierran la cueva, y entonces Herzog dice, vamos a estar en silencio, como indefinidamente. Y yo lo ponía en clases, entonces todos estamos en silencio, sintiendo la cueva. Es fantástico, pero eso es un ejercicio de presencia radical. Y luego te muestra la cueva durante 8 minutos. Como dices tú, el tiempo se te hace eterno, pero llega un punto como traspasado los 6, dices, esto es fantástico. Y también me recuerda que Herzog sacó unas clases, creo que en la pandemia, de masterclass. Te dejaba tareas para aprender a hacer documental. Y la tarea 1 era como, tírate boca arriba en el campo durante 13 horas. Una cosa así, eres como, no, esta tarea está imposible. Y nunca pensarías que es la primera tarea para aprender a hacer documental, ¿no? Tiene estas cosas fantásticas. Ahora, también me pareció interesante lo que mencionabas sobre, pues claro, tenemos el lenguaje mismo, tiene que hacer estas distinciones. Entonces parece que hay una distinción entre el ensayo cinematográfico y el documental. Y por ejemplo, a Patricio Guzmán, que se conoce como documentalista chileno, yo lo pienso, ¿no? Desde la literatura, un ensayo literario, por ejemplo, es exactamente una forma de un ensayo. Te habla de dos temas distintos que parece que no tienen absolutamente nada que ver y después él logra argumentar que tienen todo que ver y cuando te das cuenta de eso, pues como que llega una experiencia estética. Cuéntanos un poco sobre esto del ensayo cinematográfico. ¿Es como dejar atrás esa pretensión de verdad del documental o qué sería?
Es raro porque el ensayo cinematográfico yo lo trabajo mucho tiempo. Una forma que a mí me gusta mucho. Justamente Patricio Guzmán creo que se consideraría, como bien dices, como un ensayista cinematográfico en sus películas, ¿no? Y en esta también es una cuestión de presencia, ¿no? Mirar el cielo para ver estos ritmos cósmicos y mirar el desierto para buscar a los desaparecidos. Ambos como un poco un acto filosófico, un acto de reflexionar, de poner lo terrenal y lo cósmico en un mismo papel. El ensayo cinematográfico, una definición que yo daría como de manera muy alzada, la dividiría en dos. Número uno, utiliza. La cosa es que es una forma astuta, ¿no? Utiliza, si le sirve, elementos de la ficción, si le sirve, elementos del documental y si le sirve, elementos del experimental para articular el pensamiento de un autor. Y eso es lo que a mí me parece interesante, que no tiene un límite fijo. Y en ese sentido, la otra parte sería que representa procesos de pensamiento. Porque para hacer cine, esto lo dice Josep M. Català, uno de los grandes pensadores del ensayo, se necesita procesos de pensamiento, tanto para crearlo, ponle tú desde presupuestos, planes de rodaje y todo, pero también qué pongo en la pantalla y qué significado se desdoblan desde lo que yo quiero poner en la pantalla, sonidos, imágenes, ritmos, etcétera. Digamos que el ensayo cinematográfico no solamente hace ese proceso del cine tradicional, sino que además piensa sobre esos procesos, tiene esta cuestión de reflexibilidad, de pensar sobre eso. Patricio Guzmán muchas veces habla sobre su propia labor como cineasta. Para mí ya ese es uno de los tells, como en el póker, uno de los tells que te dice, hey, aquí hay una cosa que lo hace ensayístico, tiene esta vocación reflexiva. Ahora también creo que ya en esta cuestión de nombrar como muy de filósofos, también creo que ensayo cinematográfico terminó siendo, como muchos, un término antídoto, ¿no? Es decir, que de repente lo que no cabía en ficción o documental lo aventaban para allá. Pero siento que es esta vocación reflexiva la que le da forma. Para mí justamente es lo que a mí me interesa del ensayo cinematográfico y que lo une con la filosofía. ¿Tú recuerdas la anotación que estudiamos en la licenciatura juntos? ¿No? Y yo les decía, es que para mí siento que las palabras están buenísimas, pero yo siento que el pensamiento filosófico yo lo he aprendido más desde las imágenes y creo que hay una potencia en las imágenes para desarrollar este pensamiento filosófico. A la vuelta del tiempo hay mucha gente que ha trabajado esto. Laura Rascaroli justamente habla del ensayo cinematográfico como esta filosofía futura. Y yo viendo películas como las de Herzog o pensando sobre todo Crímenes del futuro de Cronenberg, o la última película de Tatiana Hueso, El eco. Pienso que es muy real esto. Nos están hablando no solo de lo que tienen en el cuadro, sino de procesos históricos mucho más grandes que ellos, que involucran lo cinematográfico, ciertamente, pero también lo que nos está pasando con la imagen. El último documental de Tatiana Hueso está más articulado como una ficción, una puesta en escena muy cuidada, pues, qué es lo que se planea o se piensa en la ficción. Entonces es muy interesante ver cómo estos límites en la arena se van borrando cada vez más, y es emocionante para el cine, y creo que es la buena oposición a lo que le está pasando, porque, insisto, sí está en una crisis, porque la imagen digital también se está convirtiendo en otra cosa.
Y cosas interesantes van a pasar, quizá en momentos de decadencia o en momentos que ponen en peligro una forma de arte consolidada, una forma de producción consolidada. Esa misma crisis transforma, se vuelve como un momento interesante. Yo recientemente vi una película que se llama Totem. No hay autor, ¿no? Es como un colectivo que justo está trabajando con esto de la no autoría. Y claro, es como entender que el cine, que el documental, que el ensayo cinematográfico es una máquina del tiempo y que puedes jugar justo con esto que tú veías desde la licenciatura, que el pensamiento trabaja con palabras, pero también con imágenes y con lo que esté en medio de esas dos cosas. Yo lo reflexiono con Walter Benjamin, que trabaja el tema de la imagen dialéctica, y es básicamente la forma que usan pues este equipo, ¿no?, de la unidad de montaje dialéctico. Entonces lo que hacen ellos es juntar dos capas de tiempo para pensar. Ni siquiera tienen un argumento, el argumento final, el tema principal es ya asunto del espectador, pero ellos te van poniendo como plano A, plano B, historia A, historia B, y tú haces lo que quieras con eso. Y al final pues es una cosa nueva que yo no había sentido, y me siento como eso que dices, en un momento pues de mucho potencial creativo. Donde hay peligro, crece también lo que salva, ¿no? Como dice Holderlin. Para terminar, quería preguntarte si nos recomiendas alguna película para empezar a ver a Herzog, y alguna película también que nos recomiendes.
Empezar a ver a Herzog, con la que yo empecé, Grizzly Man, justo la vi estudiando cine en Ciudad de México, y justo para mí, entre esa y el trabajo de Bernardo González, un documentalista mexicano, me hicieron decidir que yo quería hacer documental, porque vi muchas posibilidades diferentes con el trabajo de estos dos grandes y los que se irán acumulando. Entonces yo iría por Grizzly Man, ¿no? Porque aparte él construye la película a partir del material de otra persona, una persona que estaba en los santuarios de osos grizzlies, y que justamente lo que decide Herzog que puedas ver y no puedas ver se vuelve una decisión ética y autoral muy interesante. Y si les quiero recomendar una película este año, La Reserva, de Lombardini, Juan Pablo Pérez Lombardini, me parece que se llama el autor. En La Reserva es muy interesante porque es una ficción, pero está basada en los testimonios de los protectores del territorio en Chiapas y alrededor del país. Y la protagonista en realidad es una bióloga que trabaja mucho en la conservación de los territorios chiapanecos. Es una película brutal que se construye como ficción, pero trabaja con no actores y de alguna manera habla, hace ecos de una realidad muy, muy cercana, que es la violencia que viven los protectores del territorio del país. Ganó Morelia este año y es una película que me parece brutal, espectacular y muy emocionante, ¿no? Justamente de lo que no puede hacer la inteligencia artificial, o no creo que lo pueda hacer de manera sencilla.
Justo este último libro de Herzog, que por cierto leí que no le ha ido muy bien, El futuro de la verdad, tiene otros quizá mejores, pero sí plantea un tema, que es qué va a pasar con lo humano en momentos de inteligencia artificial. Quizá lo humano se vuelva más potente, para no acabar con un sentimiento triste, ¿no? Todo se manifiesta de forma contradictoria. Entonces, en momentos de posverdad también surgen cosas creativamente interesantes, ¿no?
Sí, yo creo que ir a la comunidad es lo que requerimos ahora. Hacer cine en comunidad, hacer lecturas en comunidad. Esta comunidad global, ¿no?, donde todos estamos viéndonos a todos en todo el tiempo y miles de noticias, no nos está haciendo mucho bien. Tenemos que ir a los espacios públicos y vernos los unos a los otros, las universidades, los jardines, los parques, y proteger esos espacios públicos, porque siento que por ahí va a estar el asunto.
Rafa, me la pasé súper bien platicando contigo. Recuerdos de cuando éramos compañeros de licenciatura, que platicábamos este tipo de cosas. Quizá ahora he visto más películas y puedo decir más cosas al respecto. Pero nada, te agradezco mucho por tu tiempo, por tu trabajo. Muchas gracias por escuchar este podcast. El Beneficio de la Duda es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniel Maldonado y Fernando Pérez García. Mi nombre es Sandra Loyola.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero99.fm.